y de repente empiezan a aparecer noticias que apuntan a lo que se llamaba en una época la normalidad. ¿Te acordás de la normalidad? Bueno, era eso, la manera que teníamos de vivir antes de la anormalidad o de la pandemia. Y una de esas noticias dice, por ejemplo, que más de 290.000 chicos del colegio primario volverían a la presencialidad. Bueno, toda una pelota administrativa sobre cómo se va a manejar la historia, la burbuja, pero el tema ese no es tan importante. Más importante justamente tiene que ver con el hecho de regresar. Así que lo que vamos a hacer es conversarlo con quien habitualmente lo venimos haciendo, fundamentalmente porque es el que sabe de esto, que es Juan Carlos Roiseco, nuestro maestro, profesor de geografía y politólogo de cabecera, todo en uno. ¿Qué tal, Juan Carlos? Buenas tardes, ¿cómo estás?
Bueno, muchas gracias por la presentación. Bien, bien, querido Diego. Acá estamos.
Bien.
Escuchando un poco todas las noticias nacionales e internacionales como para empezar una semana con zozobra, ¿no?
Bueno, bueno. Sí, tiraron con un diario pesado esta semana.
Sí, la verdad que despertarse a las 6, 7 de la mañana, poner la radio, ya a las 9 de la mañana uno quiere estar durmiendo otra vez, ¿no?
Sí, 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 sí. Gracias, muchachos, nos vemos mañana.
Sí. Es la verdad. Además te quiero decir algo, antes de la presentación, en la radio dicen, una radio que está de moda hace miles de años.
Sí.
Al creativo, mis felicitaciones. Excelente. Muy bien.
Está por ahí, ¿ves que es? Salzman fue. Ah, mira, me dicen que sabemos quién es, ¿eh? lo tenemos identificado.
Pues, muy bueno, la verdad que muy inteligente, sobre todo, muy inteligente y perspicaz.
Bien, bien, se lo vamos a comunicar, ¿eh? Le va a gustar. Bueno. Le va a gustar seguro. Bueno, Juan Carlos, está la posibilidad, bueno, o sea, la decisión política tomada de que a partir, me parece que de mañana, ¿no? Los chicos de...
Sí, ya comienzan, como vos bien dijiste al principio, la normalidad dentro de la anormalidad, ¿no es cierto?, que hemos vivido y demás, y esto es una buena noticia, quiera que no, aunque no va a ser al 100%, porque estamos hablando no solamente de la ciudad de Buenos Aires, sino de prácticamente todo el país, y depende de cada jurisdicción, porque también el tema sanitario es el que está predominando en las decisiones, ¿no? Aunque yo creo que en estos momentos más que el sanitario es la decisión política, ¿no? Ya que creo que si algo ha sido muy fuerte, Diego, en todos estos tiempos es la ausencia de los alumnos, las chicas y los chicos en las aulas, ¿no? Creo que eso ha sido un elemento determinante que es súper preocupante. Creo que ya lo habíamos conversado en otra charla, cuando la Organización de Estados Iberoamericanos nos está diciendo que vamos a tardar 11 años en recuperar todo el tiempo perdido al no estar en las aulas, ¿no?
Sí.
Bastante, bastante complejo, ¿no?
Me da la sensación de que comienzan estos anuncios en este momento del año. Se habla de la formalidad, de que la burbuja ahora va a ser el aula, de qué pasa si un chico se enferma o de que si un docente se enferma. Pero, por ejemplo, algo que me parece que todavía no se comentó es cómo van a ser también los docentes para reconectarse con el trabajo del aula, ¿no? Porque los docentes interactúan entre sí también.
Sí, vos sabés que es muy, muy interesante lo que acabas de decir, porque también está rota la relación laboral, ¿no? Rota en el sentido afectivo, en el sentido de que los docentes formamos un cuerpo que nos permite a nosotros llevar adelante una escuela. Cuando uno se identifica con una escuela, bueno, la lleva adentro, la defiende, trata de buscar en el mejor de los sentidos una salida lo más práctica posible ante una situación de esta índole. Por eso cuando hablamos de mi escuela, no la hablamos como sentido de posesión, nadie tiene su escuela, pero sí de pertenencia. Cuando decimos es mi escuela, es porque uno se siente que pertenece a esa escuela. Y después pasará a otras escuelas, nuestra carrera es así, y también será mi escuela, pero para decir mi escuela como sentido de pertenencia, tiene que haber un espíritu de cuerpo bien entendido, una defensa de los docentes, del trabajo educativo y del trabajo hacia los chicos y a las chicas, ¿no? Por eso que cuando hablamos de este concepto, mi maestra, mi colegio y demás, no lo estamos diciendo coloquialmente, sino que tiene una profundidad muy interesante, muy importante. Tal es así que todavía uno recuerda a su escuela primaria cuando realmente la lleva dentro de su corazón.
Sí, sí.
Y de
sí,
sus
sí.
maestros, ¿no? Y de sus maestros.
Sí, da la sensación de que se está empezando a encontrar la solución administrativa para el regreso a las aulas, siempre y cuando no ocurra, digamos, la propagación de una nueva cepa y la tendencia se mantenga, pero todavía no se habla, por ejemplo, de cuál va a ser la estrategia para recuperar los contenidos. Si querés, el año pasado te lo regalo, pero los contenidos caídos, no dictados, no aprendidos, de este año, ¿no? No se habla, vamos a decir, los sábados, no sé.
Sí, tampoco es solución, ¿no es cierto? Es más que nada una suerte de paliativo ante una ausencia tan grande, porque es un año y medio sin clase, Diego, sin clase presencial. Es una barbaridad. Yo recuerdo cuando alguien, por razones de enfermedad, una gripe o lo que fuera, estaba los 5 días de la semana sin ir a clase, para recuperar esos 5 días era terrible. Eso me acuerdo perfectamente bien, ¿no? Cómo había que hacer un esfuerzo muy grande. ¿Qué vamos a decir sobre un año y medio sin clase? Eso es lo importante. Acá también hay que aclarar que también hay que tomar todas las medidas precautorias para que tanto los docentes como los chicos estén lo más cuidado posible, que tengan el mayor cuidado posible ante esta posibilidad de una nueva cepa, que lamentablemente nadie puede preverla ni nadie puede decir cuáles son los alcances, porque si vos te pones a escuchar y ver, leer todo lo que se dice, creo que lo que reina es un desconcierto sobre ese futuro. No lo vemos como algo que está establecido. Entonces, también hay que tener en cuenta eso. Yo creo que hay que seguir avanzando en una forma muy muy marcada con la vacunación, como para que este paliativo que nos están dando, porque sabemos que no son vacunas, porque todavía están en estado de experimentación, pero por lo menos eso me da la impresión a mí, no sé lo que vos pensás, que ha provocado la disminución de la gravedad del contagio inclusive de las muertes, aunque lamentablemente todavía se siguen sufriendo.
Sí, todo parece, y estamos siempre en el terreno de la suposición, por falta de información concreta, que la tendencia es buena. Pero digo, bueno, yo por lo menos estoy esperando de parte de las autoridades educativas, de todas las jurisdicciones, ¿no? Esto no se lo cobramos ni a la ciudad, ni a la provincia, ni a la nación, se lo cobramos a los tres en todo caso, el hecho de que o no lo saben o no se animan a comunicar cuál va a ser la estrategia para completar el ciclo lectivo, que falta poco, ¿no?
A ver, yo creería, digo que me inclinaría por el que no están todavía definidas cuáles son los lineamientos de trabajo. Me da esa impresión, lo saco de todas las charlas que tengo con mis colegas, que cada jurisdicción estaba viendo de qué manera va a poder recuperar esta situación de la pérdida tan grande de tiempo sin clase. Como hemos dicho más de una vez, y reiterando a UNICEF, lo último que se cierra son las escuelas, lo primero que se abre son las escuelas, ¿no? Pero lamentablemente un año y medio y un poquitito más nos lleva a que tengamos que ver de qué manera podemos nosotros recuperar todo lo perdido. Creo que desde lo pedagógico, digo, va a haber que trabajar muchísimo, pero muchísimo, más que cualquier otro ámbito de lo educativo. Y digo esto porque si vos te pones a pensar, acordate que hay un programa de estudio, cada materia, vamos al secundario, por ejemplo, hay un programa que tiene una sucesión de conocimientos Entonces, en las unidades temáticas, si vos las primeras unidades temáticas no las conocés, no vas a conocer las últimas, además está decir. Y es imposible que en tan poco tiempo se quiera recuperar lo que se perdió. Por supuesto que va a tener que agudizarse la inteligencia de los docentes, de todas las autoridades, fundamentalmente de aquellos que son los decisores políticos de qué es lo que se va a hacer, porque si no, lamentablemente, esos 11 años no sé si se van a poder cumplir. Yo siempre lo digo, ese número a mí me aterra de pensar que hay tanto tiempo por delante para recuperarse. Claro que también en otros aspectos se puede observar eso en el campo de la economía, pero como yo de eso no sé absolutamente nada, me callo la boca. Yo lo único que sé es que el tiempo perdido no se recupera. El tiempo perdido hay que reemplazarlo por otra cosa, de ver de qué forma los chicos y las chicas pueden incrementar y recuperar todo lo perdido, los conocimientos perdidos. Y hay algo que no se recupera, Diego, que es esa necesidad del contacto entre los compañeros. Me contaban amigos que tienen sus nietos o sus hijos en las escuelas secundarias la alegría que tenían de reencontrarse, ¿no? De volver a encontrarse con sus compañeros e inclusive con sus profesores, sus docentes, los cuales hasta algunos de ellos con mucha emoción los recibían, hasta lloraban de alegría de poderlos volver a ver, ¿no?
Claro, claro, claro. Sí, vamos a vivir un momento intenso. Digo, desde el punto de vista profesional, ¿vos estarías de acuerdo, por ejemplo, con que se habilitara el sábado o medio sábado, el estilo del sábado inglés, para ganarle tiempo a los contenidos?
Sí, no hay otra. Lamentablemente no hay otra. Pero si no va acompañado de un proyecto pedagógico, no tiene sentido, ¿eh? Es como el caso de la jornada extendida, por la cual se está buscando que los chicos y las chicas vayan todo el día a la escuela. Si se va a enseñar, se va a transmitir lo mismo que fue un fracaso, no tiene absolutamente ningún sentido. Hay que buscar nuevas ideas, hay que encontrar nuevas salidas pedagógicas, hay que tratar que los docentes reciban todo el apoyo de sus ministerios para poder capacitarse en nuevas metodologías de aprendizaje y de enseñanza, porque si no, lamentablemente, vamos a repetir los mismos errores, ¿no? Y aprovechémoslo también, Diego, porque es una oportunidad también de aprovecharlo y decir, bueno, vamos a ver si podemos concebir una nueva estructura académica, una nueva estructura de conocimientos, como para que todo aquello que venía postergado de una buena vez y por todas se pueda poner en funcionamiento. Y lo digo sobre todo en un ámbito muy muy sensible, que era de la formación de los docentes, ¿no? Ese para mí es un elemento fundamental. Vos acordate que, volviendo a la historia, que muchas veces a nosotros nos gusta recordar ciertos puntos, y que vos el otro día hablaba de Sarmiento también. Acordate que una digamos, casi obsesión de Sarmiento era la formación de los docentes. No solamente traer a las maestras y maestros, vinieron cuatro de Estados Unidos, sino que realmente lo importante era cómo los iban a formar. De ahí que la Argentina tuvo una señera historia respecto de las escuelas normales, ¿no?
Sí. Da la sensación de que estamos en ciernes de uno de los experiencias o experimentos educativos de todos los niveles más importantes, uh-huh, probablemente de la historia moderna de la educación. El otro día hablaba con un amigo que tiene un hijo que está en la facultad y ahora está por entrar al tercer año en la UBA, y me decía que no conoce la sede de la facultad, nunca fue a la sede de la facultad.
Claro, terrible.
Lo cual es una cosa increíble, o sea, más allá de la interacción física con los compañeros y con el jefe de trabajo práctico, con el ayudante o ir a un teórico, no conoce el edificio.
Sí. No vivir ese ámbito, digo, que uno lo ha vivido con tanta con tanta pasión, ¿no? Porque ir a la universidad, salir de la escuela secundaria e ir a la universidad es un cambio extraordinario, ¿no? Muy grande, en un lugar donde sos vos el hacedor de tu propio destino. Nadie se va a preocupar porque si estudias o no estudias, ni te va a mandar a tus padres una nota el decano de la universidad o el decano de la facultad porque no hayas estudiado. Acá tenés que formar vos tu propia personalidad en lo que a estudio se refiere, y eso es súper importante. Estar en el ámbito, comprar los apuntes, intercambiar, ir al bar de la facultad y estudiar y quedarse toda una mañana o una tarde, esas son cosas que son experiencias que hay que vivirlas fundamentalmente, ¿no? Y al que le gusta la militancia política, poder ver cómo es un centro de estudiantes, qué maneja un centro de estudiantes y demás, es una experiencia única, ¿no? Que detrás de una cámara o detrás de una pantalla de una computadora no se logra, pero ni por casualidad.
Seguro, seguro. Juan Carlos, si te parece bien, continuamos con el análisis de la situación educativa en general en un par de días.
Bueno, cuando vos digas, con muchísimo gusto, nos encontramos. ¿Vamos?
Dale, trato hecho.
Gran abrazo.
Uno grandote.
Gran abrazo y buena semana, ¿eh?
Gracias.
Igualmente.
Ahí va. Juan Carlos Roiseco, maestro, profesor de geografía, politólogo, un hombre con una larguísima trayectoria en el segmento educativo, compartiendo con nosotros algunas ideas, como lo hacemos habitualmente los lunes, aquí en El Resaltador.